A partir de este momento comienza Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal.
Muy buenas tardes, damos comienzo a una nueva edición de Segunda Convocatoria, el programa de la Propiedad Horizontal, ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Estamos en la emisión número 67 del ciclo de Segunda Convocatoria, comenzado el año pasado, y nuevamente aquí en los estudios principales de FM Amadeus 91.1 para llevar adelante esta nueva emisión de nuestro programa. En el estudio me acompañan los doctores, por estricto orden alfabético, Gustavo Griffi y Hugo Milione. ¿Qué tal, colegas? ¿Cómo les va?
¿Qué tal, doctor? Eso es para que no haya problemas de cartel.
De cartel, ¿no? Exactamente. Y ustedes saben que el francés lo tiene el doctor Bregman.
Bueno. Igual yo con el doctor Milione no me llevo mal, así que no tengo ningún problema.
Tenemos celos profesionales.
Puedo aparecer después.
Celos de otro tipo, entonces.
Puedo aparecer después cuando dice, como es, actor especial invitado.
Ah, muy bien.
Al final, bueno,
guest invitado, muy bien. A ver, colegas, vamos previamente con toda la información para que los oyentes, la audiencia numerosa de Segunda Convocatoria, se pueda comunicar con nosotros, con la radio, con el programa. Bueno, vamos, largamos.
Bueno, pueden comunicarse a la página principal del foro, www.forodeabogadosph.com.ar. También a través de Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, en Twitter, @ Foro de Abogados PH, al igual que Instagram, perdón, y al correo, nuestro propio mail, que es forodeabogadosph@gmail.com. Y también dejar notas en el transcurso de la semana que no estamos, por WhatsApp exclusivamente al 11-2395-1992.
Muy bien, y nos queda pendiente el tema de las líneas directas, si quieren llamar y dejarnos algún mensaje, alguna consulta que para la segunda etapa del programa. Las líneas directas son 4300-0114 y el 50-31-9801.
Muy bien, también nos pueden escuchar por www.radioamadeus.com.ar, por la aplicación de la radio, que es Amadeus. El doctor Milione está con una tos y está terrible.
Trague mal.
Usted, doctor, fuma y el doctor tose. Bueno, mira qué cosa increíble. Bueno,
nunca he fumado en mi vida y pienso seguir así. Me parece que
¿nunca fumó tabaco?
No, el fumador en esta mesa es uno solo.
Bueno, sí, el doctor Milione, por lo visto. Decíamos entonces que nos pueden escuchar también por la aplicación de la radio. La bajan de la tienda en los celulares. También nos pueden escuchar y ver a partir de mañana en nuestro canal de YouTube, en Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, y aquellos que quieran revivir programas anteriores, e inclusive este, a partir de la terminación de la emisión de hoy, también lo pueden hacer desde el audio, que está colgado en la página de Amadeus, en www.radioamadeus.com.ar, van a la solapa de Segunda Convocatoria, y allí encuentran, no todos los programas de este ciclo, porque ahora se han eliminado algunos, pero creo que desde hace un año esta parte van a encontrar todos los programas. Consultando el Facebook del Foro de Abogados van a poder ver de manera anticipada cuál es el tema que tratamos de acuerdo a la fecha de emisión. Saludos a los compañeros, colegas que hoy nos encuentran, los doctores Sebastián Areitio y Héctor Bregman, y también a Ricardo Piero en los controles, perdón, a Ricardo Piñero en los controles, que hace posible que salgamos al aire. Creo que hicimos toda la presentación, ¿no es cierto? Estamos en condiciones ya,
sí, señor,
de ir
en condiciones
entonces
de...
a lo nuestro.
El tema central en Segunda Convocatoria.
Muy bien, hoy vamos a retomar un tema que hemos tratado en varias oportunidades en los programas de Segunda Convocatoria, pero de una manera más específica, que es el relativo a la ocupación antirreglamentaria de espacios comunes en los consorcios y en los conjuntos inmobiliarios. Básicamente o focalizadamente vamos a tratar algunos casos típicos y recurrentes de estas cuestiones. Y también nos vamos a hacer, entre otras preguntas, si el silencio temporario, la inacción de los vecinos y de la administración legitima conductas antirreglamentarias o ilegales. Doctor Griffi, si le parece, usted comienza.
Sí, bueno, es un tema más que común en la mayoría de los consorcios, ¿no? La verdad que lo hemos visto, hemos recibido gran cantidad de consultas es mucho más común de lo habitual, y el fallo que vamos a analizar hoy, que es Consorcio de Propietarios Avenida Libertador 2687-91 Contesara Fortunato Horacio y otro, sobre cumplimiento del reglamento de copropiedad, también es uno de los casos más usuales, ¿no? Cuando hablamos de, en este caso, de ocupación antirreglamentaria de espacios comunes, como tantas veces hemos dicho, un poco deberíamos definir qué se considera o qué se evalúa como espacio común. Ahí, como hemos dicho en otras veces, tenemos los artículos 2041, 2042 y 2043 del Código Civil. Y bueno, tenemos distintas situaciones donde efectivamente tenemos una ocupación antirreglamentaria de dichos espacios. Casos, por ejemplo, de pasillos que son comunes, que son de alguna manera privatizados. También podríamos hablar del cerramiento de los balcones, de la construcción de algunas, en algunas terrazas o balcones, de la ocupación de sótanos, de la ocupación de cocheras. La verdad que tenemos muchísimos ejemplos que se puede analizar sobre qué es la ocupación de espacios comunes, y hace no mucho tiempo hemos tenido, bueno, el gusto de tener acá al señor juez del juzgado civil número 98, que también de alguna manera hizo una referencia interesante sobre lo que es la óptica jurisprudencial y jurídica, ¿no?, en relación al tema de la ocupación de espacios comunes.
Así es, al doctor Cristian Petis, a quien le mandamos un saludo desde aquí. Doctor Milione.
Sí, señor.
El doctor Griffi habló de los artículos referidos a las cosas dentro del consorcio de propietarios, y con respecto a la cuestión de la ocupación antirreglamentaria, creo que ahí tiene íntima relación el artículo que habla de las obligaciones de los titulares.
Por un lado, el 2069, que es en el caso de una infracción, ¿no es cierto?, que menciona que cualquier propietario, en caso de ausencia, puede hacer cesar la infracción. Lo voy a leer para no quedarme
Sí, sería lo óptimo.
Incompleto. Lo que dice el artículo 2069 es que en caso de violación por un propietario u ocupante de las prohibiciones establecidas en este código o en el reglamento de propiedad horizontal, sin perjuicio de las demás acciones que corresponden, el consorcio o cualquier propietario afectado tiene acción para hacer cesar la infracción, la que debe sustanciarse por la vía procesal más breve de que dispone el ordenamiento local. Si el infractor es un ocupante no propietario, asimismo también le puede caber un juicio de desalojo si incumple o cae en la violación con determinadas infracciones.
Bien. Esto tiene relación con el artículo 2046, les decía anteriormente, ¿no es cierto?
Claro, porque
especialmente el primer inciso, que habla de las obligaciones de los propietarios.
Claro, específicamente menciona a todo aquello que está obligado el propietario, y en principio hace expresa alusión al reglamento que estábamos hablando ahora, en función de lo que puede ser su violación. Y por supuesto, en el caso de que el reglamento fuera ambiguo, menciona el reglamento interno, en el caso de que
ahí
lo
está.
Hubiere.
Ahí está esa cuestión que me parece interesante ir desarrollándola. El artículo, el inciso de ese artículo, habla tanto del reglamento de propiedad horizontal como del reglamento interno. Deberíamos hacer alguna mención, si le parece, doctor Griffi, a estos institutos, o mejor dicho, a estos instrumentos, y qué diferencia tienen entre ellos, ¿no es cierto?
Bueno, yo creo que hay una diferencia que es sustancial e importante. El reglamento de copropiedad, que es, digamos, el estatuto inicial y con el cual de alguna manera nace el consorcio cuando se efectúa su inscripción en el registro de la propiedad inmueble, justamente ese carácter de inscripción lo hace obligatorio con relación a todos los integrantes del consorcio y también con cualquier tercero que de alguna manera pueda tener un vínculo e injerencia con el consorcio. No es el caso del reglamento interno, ¿no? El reglamento interno no se inscribe en el registro de la propiedad y, digamos, de alguna manera, quizás hasta antes de la entrada de este Código Civil que tanto hemos hablado y analizado desde el año 2015, estaba un poco más discutida su característica de obligatoriedad legal. Hoy daría la impresión que con el inciso que acabamos de mencionar, también le da una acabada importancia a lo que es la validez del reglamento interno, y que inclusive también el fallo que vamos a hacer mención hace referencia, ¿no?, al reglamento interno.
Porque existe una vinculación, me parece que clara, cuando el reglamento interno existe y se aplica en cuanto al cumplimiento por parte de los propietarios, ¿no es cierto? Si se viola ese reglamento interno, me parece que también aplica el 2069 que recién hacía mención el doctor Milione.
Sí, el caso de una infracción.
Y a través de la vía del 2046 que hablamos del inciso A, entiendo que sí, que es correcto.
También.
Queda el camino abierto para considerar también la infracción dentro del 2069.
Sobre todo para aquellas cuestiones en las cuales, si el reglamento, de acuerdo a una determinada antigüedad, puede ser ambiguo, a lo mejor es necesario el crear un reglamento interno para ir orientando las conductas que se pueden tomar dentro del mismo consorcio. Sí,
porque tiene especialmente una incidencia lo que tiene que relación con la convivencia, ¿no?, con la o con algunas cuestiones internas más bien de funcionamiento del consorcio, no tanto con derechos, con obligaciones, bueno, obligaciones sí, pero no tanto con derechos subjetivos o cuestiones estatutarias. Entiendo que cualquier reglamento interno que de alguna manera modifique o intente extinguir derechos subjetivos consagrados en el estatuto no te debería tener validez.
No, por supuesto. A ver, el reglamento interno de alguna manera, como bien lo mencionaste Jorge, tiene más que nada que estar vinculado a las cuestiones de convivencia. Es decir, el reglamento interno no puede, a ver, modificar en los hechos al reglamento de copropiedad, ni por supuesto estar por encima del reglamento de copropiedad.
Lo complementaría.
Claro, sí hay una realidad que el reglamento de copropiedad de alguna manera es la fotografía de una época, ¿no? De la época en que fue justamente inscripto. Entonces, capaz que estamos hablando de un reglamento de copropiedad que tiene 50, 60, 70 años y mucho ha cambiado y mucho ha sucedido, y quizás ese mucho que ha cambiado, sucedido, en cuanto a la parte de normas de convivencia, sí pueda ser evaluado en un reglamento interno que tenga un poquito más de carácter de modernidad y que inclusive tranquilamente podría hacer mención a alguna norma del Código Civil. Que está ya de por sí implementada, para, bueno, dejar un poco más claro, ¿no?
Parece claro que el reglamento interno puede o no existir.
Exactamente.
O sea, que es facultativo. Si no existe, podría, les consulto a ustedes, colegas, existir la posibilidad de que una asamblea decida constituir, crear, instituir, mejor dicho, un reglamento interno. También a veces surge de la propia manda que da el reglamento de propiedad horizontal, que dice, bueno, deberá dictarse un reglamento interno, ¿no? Está claro que en estos casos donde el reglamento lo dice, hay una obligación para el consorcio de confeccionar el reglamento, señalar también la forma, por lo general lo hace el propio reglamento de propiedad horizontal, en que se va a redactar y se va a aprobar este reglamento. ¿Ustedes qué piensan con respecto a eso? Si el reglamento de propiedad horizontal no dice nada con respecto, sí a la creación del reglamento interno, pero no en cuanto a las mayorías para la aprobación de ese reglamento interno, ¿cuál sería el mecanismo que debería adoptar el consorcio a través de su asamblea para poder llevarlo adelante y hacerlo valer, especialmente ser oponible al resto de los propietarios?
¿Podrían los propietarios en ese caso reunirse en asamblea? Y podrían sancionarlo, para lo cual en la prima facie bastaría una simple mayoría de votos, ¿no? Y a partir de allí, bueno, se haría obligación para todos los demás ocupantes y propietarios del edificio conforme a lo que estipula el porcentual establecido por el artículo 2060.
Claro, ahí no sé qué opinas vos, Gustavo. Me parece que si el reglamento nada dice en cuanto a las mayorías, debería aplicarse el principio liminar o rector del artículo 2060, es decir, la mayoría absoluta para su aprobación, darle validez y oponibilidad al resto de los propietarios, con la consulta que prevé el segundo párrafo de ese mismo artículo a los ausentes.
Sí, sí, yo coincido totalmente con ese criterio. Obviamente que el reglamento interno, reiteramos, que tiene que evaluar normas de convivencia y de alguna manera no tendría que afectar derechos individuales.
Ah, claro, sí, claro.
Siempre como, ya ahí como no principio. Podemos manejarnos con ese tipo de mayoría, pero si hablamos de norma convivencia, yo coincido, bueno, con esa categoría, vamos a decir, de mayoría, coincido con el tema del traslado del 2060 y creo que siempre tener un reglamento interno es recomendable.
Bien, tenemos el reglamento interno y cuando se transfieren las unidades, en un consorcio donde hay reglamento interno. ¿El administrador debe también informárselo, por ejemplo, al escribano, en el caso de que se lo consulte cuando vive con el escribano?
Mi criterio es un rotundo sí.
Ajá. El escribano pide el reglamento.
Yo creo que es recomendable. Entiendo que no es obligatorio.
No, claro.
Ah, ¿no? Pero si es obligatorio para los propietarios, ¿no forma parte de la vinculación jurídica entre ellos y de las obligaciones que tienen que cumplir?
A ver, yo creo que dependería un poco de lo que diga el reglamento de copropiedad. Si el reglamento de copropiedad establece la obligatoriedad del
está claro que el reglamento interno
está claro.
¿Y si no lo establece pero lo aprobaron por una asamblea?
Y a ver, yo creo que es recomendable, reitero,
no sé
hasta qué punto de vista es obligatorio.
De hecho, en muchos justamente de los documentos que se establecen al transferir una propiedad, se hace reconocer al comprador de que declara que conoce la existencia y ya ha leído y conoce las normas del reglamento de copropiedad.
A ver, perdón, sí creo.
Y eso con reglamento de copropiedad.
Sí,
claro. Después ello se impone.
Con respecto al reglamento de copropiedad, pero con respecto al reglamento interno que está válidamente aprobado. Y
yo
es
creo
aplicable.
Que lo podrían incluir tranquilamente.
Yo creo, a ver, creo que sería más que recomendable, porque si lo que se pretende es que el nuevo adquirente tome conocimiento, claro, y dé cumplimiento a las normas, tienen que ponerlo en conocimiento. Uh-huh. ¿No? Y dado que es algo que teóricamente no está registrado, tiene que haber alguna manera de poder ponerlo en conocimiento.
¿Difiere en su calidad de contrato el reglamento interno con respecto al reglamento de propiedad horizontal?
Para mí sí.
¿Sí? ¿Difiere? ¿No es un contrato?
Es un contrato, pero me parece que no está, reitero, al mismo nivel de lo que es el reglamento.
Me parece que el doctor Griffin es muy amigo de los reglamentos internos.
No, sí,
algunos problemas.
No, todo lo contrario.
Puso la bicicleta donde no tenía que ponerla.
No, todo lo contrario, doctor. ¿Sabe qué es lo que yo recomendaba? Yo recomendaba, por ejemplo, que bueno, primero se hiciera una asamblea donde se tocara el tema,
sí,
y que todos los propietarios enviaran un mail con todos los temas que consideraban de interés.
Para elaborar el reglamento.
Para elaborar el reglamento.
Eso está bien,
interno.
Está muy bien.
Después, distribuir lo que era el proyecto del reglamento, escuchar las opiniones de los propietarios y ahí después presentarlo en la asamblea para su aprobación.
Doctor Millán, ¿a usted le parece que es un contrato? Bueno, el doctor Griffith dice que sí, pero es un contrato medio rengo.
En realidad, las obligaciones mínimas están siempre impuestas por el reglamento de copropiedad.
Sí.
¿Cuándo? Puede haber un conjunto de obligaciones no contempladas en el mismo y que a los fines del buen funcionamiento de la comunidad consorcial son necesarias, ahí lo perfecciona la existencia de un reglamento
bueno,
interno.
A ver, se le va por un costado.
No, o sea,
eso. Pobre Héctor, que si nos está escuchando.
Un saludo al doctor Bergman, que reaparece vívido en la presencia del doctor Millones.
Yo le voy a hacer una pregunta al doctor Resquipiza.
A ver, diga.
¿El reglamento de copropiedad es un instrumento público?
Se instrumenta a través de un instrumento público. Sí, es una escritura.
¿El reglamento interno es un instrumento público?
Puede serlo.
Pero
puede
no
serlo,
pero
puede
no
serlo.
Pero
eso
no,
es cierto.
Ahí creo que
puede
tenemos
serlo.
Una diferencia.
Pero yo le pregunto otra cosa, ¿no? Si es un instrumento público o un instrumento privado.
Estamos hablando de la categoría contractual.
Bueno, pero es un contrato.
Sí,
ahora, ¿está aprobado? ¿Es oponible? ¿Estando aprobado?
Sí,
yo creo que sí.
¿Es oponible?
Sí, sí.
Entonces, al igual que, en mi opinión, al igual que el reglamento de copropiedad de administración o el reglamento de propiedad horizontal, es no solamente obligatorio, sino vinculante para todas las partes.
Para todos.
Y además es como la ley misma dentro del consorcio.
Exactamente, sí, sí.
O sea, aplicó uno y aplicó otro. Lo que pasa es que no tienen que justaponerse, contradecirse, etcétera, ¿no le parece?
Por eso dije que en general...
Mira, el doctor Griffith, bueno, lo van a ver mañana en YouTube. Me mira como diciendo...
No estoy tan convencido. No, en principio coincido.
Bueno. Yo creo que lo complementa. Cubre las lagunas o ambigüedades que puede tener.
Yo creo que el reglamento de copropiedad tiene un grado de...
Bueno, si eso no lo discutimos.
Ver,
con un reglamento interno podemos constituir un consorcio.
Bueno, pero eso por un lado.
Eso por un lado.
Pero, a ver, me parece que el reglamento de copropiedad tiene una vara de constitución y validez después del Código Civil, que yo creo que el reglamento interno no está al mismo nivel. Uh-huh. Eso es lo que yo creo.
Uh-huh. ¿Sí? Coincido.
Es decir, sí es un contrato, sí es obligatorio, sí es oponible, sí todos tenemos que dar cumplimiento, pero me parece que puede ser objeto de cuestionamientos legales y de cuestionamientos operativos que, por ejemplo, el reglamento de copropiedad no lo
bueno, eso sí, eso sería
ahí otra es cuestión. Donde yo prefiero bueno. La diferencia.
Les leo una pequeña reseña de fallos de la sala, de distintas salas de la Cámara Nacional Civil. Son bastante antiguos, corresponden a la aplicación de la ley 13.512, la ley de propiedad horizontal, pero tienen que ver con esto. Por ejemplo, las reglas de vecindad, dijo la Cámara, han sido extremadamente afinadas en el régimen de la propiedad horizontal, requiriendo un comportamiento mucho más circunspecto y más respetuoso del derecho de la tranquilidad y del bienestar del prójimo. Las restricciones y límites al dominio establecidos por la ley 13.512 y los reglamentos respectivos desempeñan un papel fundamental en el régimen de la propiedad horizontal y deben ser estrictamente observados, toda vez que su acatamiento por los copropietarios es condición esencial para asegurar el buen funcionamiento del sistema. Dicho lo cual, ahora me gustaría, si les parece, colegas, empezar a hablar, en verdad, de lo que motiva el tratamiento de este tema, que es un reciente fallo de la Sala C de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, es de mayo de este año, como mencionó el doctor Griffi, Consorcio de Propietarios Avenida Libertador, contra Sara Fortunato Horacio, en donde se discutió, no vamos a ir a las cuestiones procesales y demás, que es más para abogados que para la gran audiencia, pero decíamos en donde se discutió, a través, con esta definición, porque en verdad es un fallo cautelar, no es un fallo de fondo de la cuestión, se discutió si correspondía o no, o mejor dicho, si era legítimo o reglamentario o no, estacionar una moto en un espacio guardacoche. Doctor Griffi, ¿qué dice este fallo?
A ver, el fallo dice, me tengo que atener únicamente al fallo, obviamente no tengo acceso a la causa, ¿no? Pero, digamos, el fallo de primera instancia refiere que no corresponde el poder estacionar esa moto en ese lugar, en ese espacio común destinado especialmente para vehículos. Este fallo de primera instancia es ratificado por la Cámara y a mí lo que me da un poco la impresión que, si bien hay una ausencia de defensa por parte del demandado, lo cual creo que está clarito porque yo diría casi que es una cuestión de apreciación jurídica y creo que está más que claro que no se puede ocupar un espacio común que no está habilitado a tal efecto, me da la impresión que el fallo termina poniendo énfasis en el carácter de si es viable o no la petición de la medida cautelar a través de lo que es una medida de innovar, no de no innovar, sino de innovar. Y daría la impresión que los cuestionamientos y los fundamentos del demandado vienen más que nada a si esa medida es viable y si realmente hay un criterio de urgencia como para haber pedido o aplicar esta medida.
Porque en un momento determinado, el juez de primera instancia menciona que las características de lo que podía ser en ese momento la, o es la cochera, está aggiornada a un reglamento del año 64, con el cual menciona como también justificación que el tamaño de los autos en aquella época no ocupaba la superficie que puede ocupar hoy. Por lo tanto, siendo cocheras destinadas a un, lo habíamos hablado hace un rato también, a un vehículo, no siendo espacio, se presume que tiene que haber solamente un vehículo por el cual está asignado.
Claro, ahí lo que es clave para mí, obviamente, es el reglamento.
Claro.
La verdad que en un momento yo recibía mínimo 6 consultas por año de este tipo.
Uh-huh. Y ahí había que ver. ¿Qué le recomendaba a los clientes?
Y primero leía el reglamento.
Bueno, está bien.
Porque la consulta venía por el lado del consorcio, generalmente, no venía por el lado del propietario. Entonces, hay reglamentos donde dicen, por ejemplo, cada propietario estaciona un vehículo. Si es cada propietario estaciona un vehículo, es un vehículo. ¿Sí? No interesa si es una moto o si es un auto. Lo que no puedo hacer es estacionar las dos cosas. Tiene que estacionar una sola. Otros reglamentos le asignan un área o un espacio determinado.
¿A qué? A la moto.
Dicen, cada propietario tiene una cochera o un espacio.
Ah, sí, sí, la asignación de espacio.
Claro, entonces.
Pero ahí puedo guardar objetos, muebles.
No, muebles no, pero yo entiendo que si.
La colección del revista gráfico de hace tantos años.
Si estamos haciendo referencia. Si estamos haciendo referencia, si estamos hablando de los torneos de Racing, sí, nos tenemos que remontar varios
años. Tengo todas las tapas, sí.
Claro, me imagino, sí, Mostaza Merlo ahí, sí. Pero a ver, si hace referencia a ese espacio, y en ese espacio puede estacionar un auto y una moto, yo entiendo que sería factible.
Ah, ¿sí?
Yo entiendo que sería factible.
¿Usted, doctor Miller?
Si se dice que tiene un espacio de 30 metros cuadrados, y 30 metros cuadrados, ¿puede estacionar los dos?
¿Y si estaciono la moto fuera de mi espacio?
No.
No corresponde. Espere.
Somos muy, 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 muy efusivos. Están preparados para saltar, son terribles.
Somos ansiosos.
A ver, está dentro del espacio guardacoche general, pero no está dentro del espacio delimitado para mi vehículo. Pero está dentro del espacio guardacoche y tengo una moto que me parece que por donde pasa el tema de la... No me cambie más la televisión, doctor Griffith.
Doctor, es para
vamos
que...
vamos a comentar la,
usted,
la... A ver, doctor, interrumpimos, hacemos un paréntesis.
Es para lo que usted me pedía.
Ah,
me pedía
ahora sí. No 11.8 la temperatura.
Si no sea que
no la pudimos dar, no confiamos en el teléfono celular del doctor Griffith porque el doctor Griffith empezó a ver un programa de tenis porque es aficionado. Y
casi,
jugador.
Casi profesional.
Sí, casi profesional del derecho y jugador de tenis. Y nos estaba mostrando. ¿Suarman con quién?
Ramos Viñola.
Bárbaro, perfecto. Ahora volvimos a la realidad y tenemos un programa, un canal de noticias y podemos ver la temperatura. 19.25, 11.8. Bueno, volvemos. Digo, está estacionada la moto dentro del espacio, pero no dentro de mi espacio, dentro del espacio guardacoche. Es una moto, no es un mueble, no es la colección mía del gráfico. ¿Qué les parece?
Que no.
Y si nadie dice nada, tiene que ver con este fallo, ¿no? Si nadie dice nada.
Y depende, a ver, para mí lo que es clave y que no me surge del fallo es durante cuánto tiempo alguien no dijo nada.
Claro.
Una cosa es que durante 10 años no digan nada y otra cosa es que no digan nada durante 2 meses.
Perfecto.
Lo mismo.
¿Le parece lo mismo? Muy bien. ¿Alguna otra cuestión que tiene que ver con este fallo? ¿Algo que le podemos dar como referencia a la audiencia? Me parece muy interesante el fallo, ¿eh? Porque la verdad que...
Esto podría caber también en el caso...
Esto es habitual, perdón, esto es habitual en los
totalmente,
consorcios.
Totalmente.
Pero inclusive...
La cochera, la moto, la bicicleta.
Habitual. No solo...
También se plantea el tema, no les quiero meter otro problema en el medio, de las bicicletas. No me digan que no ven ustedes en las cocheras bicicletas.
No, pero sí. Aparte otra cosa, cuando alguien puede... Me robaron la bicicleta que estaba en la cochera.
Bueno, el doctor Davoglio,
conductor claro. O la moto, se llevaron la moto.
Bueno, sí, está bien. Ahí en el caso del doctor Davoglio le mandamos un saludo que siempre nos manda.
Bueno, ese yo creo que
doctor
ahí
Davoglio.
Es una buena...
Había un bicicletero, un lugar específico.
Sí.
Pero ahora está hablando bicicleta en el espacio guardacoche. ¿No lo ven ustedes en los
sí,
espacios
totalmente.
¿En sus propias cocheras?
Totalmente.
¿Qué hacemos ahí? ¿Los intimamos a que saquen la...
Y yo la bicicleta la considero también...
¿No es un
poco...
vehículo?
Sí, exactamente. La considero un vehículo y si está dentro del espacio que le corresponde, bien. Ahora, si no está dentro del espacio que le corresponde, tiene que sacarlo.
Yo en ese sentido aprendí a respetar y a guiarme mucho por lo que establece el reglamento de copropiedad, que es la ley, o sea, para el consorcio, fuera del código. O sea que si menciona un espacio o un lugar para guardar bicicleta o auto, tiene que ser uno solo.
Si no menciona nada, estamos diciendo, ¿no es cierto? Hay un espacio guardacoche destinado, obviamente, a guardar vehículos, como dice el doctor Griffith, pero de paso guardamos, porque tenemos espacio, atrás, por lo general, o en algún recoveco que se empiezan a juntar, no en bajo escalera, se empiezan a juntar muchísimas bicicletas.
De hecho, siendo una
práctica... Es la responsabilidad que puede caberle después al consorcio, ¿no?
Siendo una práctica de hecho consumado, lo que no habilitaría, no amerita que después pueda haber un reclamo por algún daño comprobado.
Eso es otro tema.
Pero todo tiene que ver...
Bueno, porque
eso sentido.
Tiene que ver con las consecuencias para terceros. Porque me parece que en el medio también hay que ponerlo a evaluar esta cuestión. Si hubo o no consecuencias para terceros. Claro. El fallo no habla de eso porque habla de cumplimiento de reglamento. Es simplemente una cuestión
me parece muy
objetiva.
Me parece muy interesante que, de alguna manera lo mencionamos antes, que le da también un grado de importancia importante al reglamento interno.
Eso es lo que les quería mencionar y por eso hicimos
hincapié
en el tema del reglamento interno.
Me parece importante.
Todo esto está regulado en este consorcio donde el fallo que comentamos en el reglamento interno, no en el reglamento de propiedad horizontal. Obviamente el reglamento de propiedad horizontal habla del espacio de guardacoche seguramente, pero hace hincapié el resolutorio en la cuestión de la regulación establecida por el reglamento interno, lo cual le da absoluto carácter regulatorio a ese instrumento. Ya está cambiando de opinión el doctor Griffith.
No, como lo tratamos al principio.
Bueno, ahora me parece un poquito más importante.
No. A ver, ¿no? Yo leí el fallo, doctor, sí. Venía ya sí. Con el concepto antes de sentarme acá.
Es inmodificable, es inmutable el concepto.
Los taurinos somos así. Somos un poquito cabeza.
Yo también soy taurino, así que estamos en la misma situación. Bueno, ¿algún otro comentario? sobre el tema, más o menos agotado. Antes de ir a la pausa, quería hacerles una referencia sobre el tema que hablamos la semana pasada. Ustedes no estuvieron.
Yo no estuve, pero escuché el programa.
Muy bien. El doctor Breckman y estuvo el doctor Milione a distancia. ¿Se acuerdan que hablábamos de la resolución general 8/2022 de la IGJ, la cuestión de las asambleas a distancia, la implicancia que puede tener en los consorcios de propiedad horizontal y las asambleas remotas? E hicimos un análisis de un proyecto de ley uruguayo, hablando de derecho comparado, donde precisamente se presentaba la posible modificación del la ley de propiedad horizontal uruguaya, para precisamente establecer como modalidad la la asamblea remota, la asamblea a distancia en los consorcios uruguayos. Bueno, hablábamos de un proyecto, pero precisamente el 29 de julio, o sea, días antes, no teníamos la información, se aprobó. Eso que antes era un proyecto, ahora es ley, por lo tanto, felicitaciones, por lo menos de mi parte, creo que ustedes también compartirán, a los uruguayos que han avanzado tan notablemente en esta cuestión.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH.
A buscar, no es porque te tenga miedo.
Muy bien, escuchamos a Nito Mestre en Canción para mi muerte. Esto es una versión junto a la Orquesta Sinfónica de la Universidad de San Juan y del Coro de la Universidad de San Juan. El registro del año 2007 en un festejo del Día de la Primavera. Canción para mi muerte es una canción del dúo de rock argentino Sui Generis, integrado precisamente por Nito Mestre y por el afamado Charly García. Fue escrita por García e incluida en Vida, primer álbum del dúo lanzado en 1972. A ver, doctor, cuente la historia.
La historia es que en algún momento Sui Generis estuvo formado por 6 músicos, los integrantes. Y después, bueno, en ese ida y venida de distintas posiciones, las voces fundamentales del grupo eran las de Charly y Nito, y así se formó el dúo Sui Generis.
¿Y usted estuvo presente?
Estuve presente en la grabación de este, porque en realidad éramos post-secundario, seguíamos muy unidos y bueno, me lo invitaron a verlo y realmente fue un recuerdo que no se olvida, muy muy interesante.
Precisamente lo que quisimos hacer es un homenaje a Carlos Alberto Nito Mestre.
Pues cumplió años.
Porque la semana pasada cumplió años el 3 de agosto, nació en el 52, es por supuesto músico argentino, conocido por ser la voz principal y guitarrista del famoso dúo Sui Generis junto a Charly García.
Además, como de una trascendente carrera post-solista, ¿no?
Por supuesto, después también integró la llamada banda Nito Mestre y los desconocidos de siempre, ¿no? Hoy es solista y también tiene un programa de TV, el cual conduce y se emite por la señal de cable del Garage TV, que el nombre es del programa Rock and Road TV. Véalo, doctor, si no lo vio, porque está en YouTube. Le hicimos el homenaje a Nito Mestre. Antes de hacerle el homenaje, vino el doctor Millón, entró, se despojó de la ropa y dijo: hoy le vamos a hacer un homenaje a Olivia Newton-John, que acaba, lamentablemente, de fallecer. Bueno, teníamos preparado el homenaje a Nito Mestre. La semana que viene
vamos a hacer.
Le hacemos el homenaje a Olivia Newton-John y usted se va a encargar de elegir, de seleccionar el tema y de comentarnos con respecto a la querida y para nosotros, por la edad, recordadísima Olivia Newton-John.
El consultorio en segunda convocatoria.
¿Cómo se siente, doctor Griffi, que viene la parte que más interesante? ¿Bien?
Me siento bien.
¿Está
tenemos
preparado?
Tiempo de sobra. Lo que veo es que tenemos muchas preguntas de índole laboral.
Sí, sí, ¿no? Pero vamos a empezar por
una explosión.
Vamos a empezar por se me mezclaron todos los papeles. Por la que tenemos pendiente.
Sí, hace 2 semanas.
Bueno, ¿la tiene por ahí?
Sí, como bueno, no, el señor Benito de Boedo.
Sí, porque hoy
¿no?
mandó un mensaje de vuelta a Benito. Ya directamente nos intimó a contestar la pregunta.
Bueno, yo la leo y usted la contesta, doctor.
Sí, usted la lee y la contesta.
Tenemos encargado con licencia médica. Comenzó hace 3 meses. La licencia finaliza el 20 de octubre. El trabajador tiene tratamiento de diálisis y debe someterse a operación de riñón. Quisiera saber si se debe esperar a que finalice la licencia médica o se lo puede jubilar anticipadamente, porque según sus palabras no va a poder volver a realizar las actividades normales de un encargado de edificio. Saludos.
Bueno.
Benito de Boedo.
Señor Benito, ve que le contestó. Vamos a contestar
ahora
la pregunta.
Vamos a contestar.
Así que grave.
Tendremos que hacer un redoble de tambor.
Un efecto le vamos a pedir a Ricardo. Doctor Millone, ¿qué le parece?
Particularmente creo que en este caso, si no, no sería tan determinante como a lo mejor el señor Benito cree, porque por empezar habría que discriminar entre lo que es una enfermedad en ocasión del trabajo o enfermedad inculpable. Uh-huh. Eso está normado en la ley de contrato, también uh-huh. en el reglamento. Pero ya de por sí cuenta con una...
Ver, lo primero sería responderle el tema de la posibilidad de la jubilación anticipada. Claro. Yo le diría que no, claro. Que tiene que esperar que termine la licencia médica.
No se puede tomar ninguna medida.
Exactamente.
Hasta que no termine. Menos.
Hay claro. que esperar que termine la licencia médica, ahí habrá que evaluar cuál es el estado real de salud. Siempre claro. en estos casos lo que aconsejamos es la facultad del contralor del artículo 210,
210 de la
que,
ley
tiene que tiene el empleador de ver cuál es el correcto estado de salud y si realmente no se encontrara en condiciones de retomar tarea, tendríamos que ir a lo que es el artículo, digamos, los artículos 202 y 213, ¿no? Que los hemos mencionado también en no muchos programas.
Claro, lo hemos visto hace poco esa cuestión.
Lo hemos visto hace poco, que si no puede
inculpables
retomar tareas, van a tener que indemnizarlo.
Uh-huh.
Ahí hay que aplicar, por un lado, primero la conservación del empleo.
Exactamente.
Por lo que entiendo yo, el
un
artículo
año,
211.
Correcto. Así es.
Después, con respecto a esto que decía, según sus palabras, obviamente, no, de acuerdo a lo que dijo el doctor Griffey, las palabras en este sentido son
por
poco
más que
valederas. Podrán ser una presunción, una idea, un indicio. Pero lo que hay que hacer es, como decía el doctor Griffey, un examen lo va a hacer, por supuesto, el trabajador por su lado, lo puede controlar el empleador y, de acuerdo a eso, ver en qué situación se encuentran. Ahora, ¿qué pasa? Y ahí aplicamos los artículos 212 en adelante de la Ley de Contrato de Trabajo. Precisamente, ¿qué pasa? Vamos a entrar en el plano de las suposiciones. En verdad, se confirma, lamentablemente, esta situación. ¿Qué sucedería?
Y en ese caso, si no puede retomar tareas, tiene que indemnizarlo.
Habrá que despedirlo e indemnizarlo, sino por el contrario, reincorporarlo, o sea, nuevamente
reincorporarlo
a las tareas.
En la medida, a las tareas que efectivamente puede efectuar.
Claro, ahí entra, ¿no?, a jugar las llamadas tareas pasivas si es necesario, porque no pueda por razones de
ahí
salud.
Ahí habrá que evaluar, de alguna manera vinculado, aparte de la pregunta, cuánto le faltaría para jubilarse y ver quizás que desarrolle esas tareas medianamente pasivas hasta que tenga la posibilidad de acceder al beneficio jubilatorio y quizás acordar de alguna manera con el señor encargado la posibilidad de que decida acceder al beneficio a los 65 años.
Claro, porque acá la pregunta dice, ¿se lo puede jubilar anticipadamente? En verdad, el consorcio no puede jubilar a nadie.
No puede.
Eso es voluntario del trabajador.
Es voluntario.
Lo que puede hacer es intimar a la jubilación.
Siempre y cuando, por supuesto, tenga las cantidades de años de
aporte. Claro, se puede intimar a la jubilación y eventualmente, si es así y no se cumple con por parte del trabajador, estando los recaudos, como decían ustedes, de tiempo y de año de servicio, de edad cronológica y de año de servicio, ahí sí se lo puede considerar desvinculado, se rompe el vínculo laboral, pero precisamente porque por la inacción del trabajador. Pero hay que desterrar esta idea de que el empleador puede jubilar compulsivamente a alguien. Lo que puede hacerlo es despedirlo e indemnizarlo. Bueno, creo que está bastante redondeado. Le decimos al señor Benito que escuche los programas anteriores. No recuerdo si fue hace 3 o 4 programas atrás. Hablamos específicamente de este tema.
Lo tocamos en 2 programas sucesivos.
Sí,
cuando
en 2
programas. El doctor Ramírez y después en el programa siguiente lo volvimos
que
a
estuvo tocar. El otro colega también laboralista que se volvió a hablar de la cuestión. Así que le proponemos que a través del canal de YouTube vea esos programas o a través de la página de la radio www.radioamadeus.com.ar busque esos programas del mes de julio.
Y si piensa que faltó algún tipo de respuesta, que lo intime al doctor Rasqui Pizarro y
le vamos a tratar de evacuar la pregunta. Igualmente, tuvo como 4 semanas, conmigo va a estar un mes largo, 2 meses por lo menos. Vamos a la segunda.
Muy bien.
¿Qué hora es? 19:43.
Bueno, ¿Quiere que la vuelva a leer? ¿Vuelvo a leer la segunda pregunta?
¿La leyó la segunda pregunta?
No, me refiero a si vuelvo a leer.
Sí, vuelvo a leer, que su voz es
la
es
segunda
muy,
pregunta, pero vuelvo
muy,
a leer.
Imposta muy bien usted.
Bueno, le agradezco. Cuando un administrador no contesta o se queja por algún requerimiento de un consorcista, ¿a dónde se lo puede denunciar? Considero que es mi empleado también y yo contribuyo con su honorario. ¿Qué pasa cuando el administrador se cree el dueño del consorcio? Copio parte de su respuesta. Le pido por favor que no me atosigue con mail. Lo suyo es continuo. Llega un momento que abro la computadora y siempre hay un mensaje suyo. Se lo digo cordialmente. Por favor, no pida más cosas. Y sobre todo, aquellas que ya hicimos revisar más de 5 veces y nadie encuentra nada raro. Solo usted. Muchas gracias por responder. Saludos. Del señor Carlos de Belgrano.
Bueno, en este caso, me vino a la memoria esa palabra no me atosigue con otra frase conocida, no me atosiguéis, de hace mucho tiempo. Pero en realidad menciona dónde se lo puede denunciar. Cuando no contesta o se queja, tiene que ser algo directamente relacionado con el incumplimiento de las obligaciones a su cargo. No puede hacer una denuncia por cualquier motivo. En el caso de que correspondiera, tiene la facultad de denunciarlo al Registro Público de Administradores por cualquier tipo de infracción que pueda existir. Ahora, como él también menciona, es mi empleado también y contribuyo con su honorario, en realidad
el administrador es un mandatario del consorcio, no es su empleado. Sí, él participa como la comunidad consorcial, como empleador.
Yo conocí un administrador hace muchos años que cuando en una asamblea le decían eso, decía, bueno, págueme el aguinaldo y las vacaciones y después hablamos.
Claro, por supuesto.
Claro. Claro. Entonces, el hecho de que le diga a lo mejor en esa respuesta, creo que a lo mejor puede existir, por parte del administrador también, una falta de claridad, a lo mejor no dar una contundente respuesta escrita, porque acá, según el administrador, ha demostrado que ha enviado más de 5 veces personal y nadie encuentra nada raro. Bueno, eso ameritaría que hubiera una evaluación escrita de lo que ha verificado.
A veces cuando hay una rispidez entre un propietario y el administrador, es bueno buscar caminos alternativos o contactos intermedios.
Claro.
Acá sería interesante saber si hay un consejo de propietarios, por ejemplo, que pudiera intervenir, que pudiera reunirse con los dos interesados y tratar de zanjar las cuestiones y buscar un medio de comunicación que sea más
intermedio,
eficiente o más directo. Y si no lo hay, quizás en alguna asamblea tratar de buscar el tema o plantear el mecanismo.
Sí, Carlos de Belgrano es un asiduo oyente nuestro, nos envió esta consulta por el WhatsApp del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Yo le quiero hacer mención, no sé si tipifica en este caso, no quiero ir al caso concreto, pero sí de una manera genérica para orientación de los consorcistas. Si ustedes entienden que el administrador no atiende debidamente, no es solícito o diligente, o más aún, es irrespetuoso, descortés, descomedido e insultante en algunos casos, agregaría agraviante, ultrajante, etcétera, cosa que no pasa, pero puede llegar a darse.
Ojo que pasa, y muchas veces pasa de los dos lados, con lo cual sí, me gustaría saber qué medida puede tomar el administrador.
Ya le salió, no, ya no le salió la defensa corporativa.
No, pero es así, doctor, es así.
Bueno,
tenemos que
ser. Déjeme terminar de explicar lo que quería decir.
No sé.
Está bien.
No
se me pone nervioso el doctor Griffin. Bueno, hay un artículo, el 9, inciso T de la ley 941, la ley que regula el registro público de administradores de la Ciudad de Buenos Aires y también parte de la actividad de los administradores y las obligaciones de los administradores en la ciudad, que dice que el administrador está obligado a brindar al consorcista, propietario o inquilino, condiciones de atención y trato digno, evitando actitudes vejatorias, vergonzantes o intimidatorias. Debe abstenerse de ejercer su cargo en un sentido abusivo, en ejercicio anormal o innecesario de sus facultades inherentes, con presunta intención de perjudicarlo. Se cumplen alguna de estas condiciones, por lo menos lo entienden así, los consorcistas pueden ejercer su derecho, hacer la denuncia ante el registro público, lo siguen haciendo online a través de la página web de buenosaires.gov.ar.
Esa fue una de las últimas modificaciones de la ley.
Del año 2018. Correcto. Corresponde a la última modificación, la ley 5983, que es del año 2018, buscan ley 941, reformada, y ahí van a encontrar.
Pero reitero que estaría bueno también que el administrador también tuviera la misma posibilidad.
Un registro, dentro del registro. Bueno, lo puede ejercer el derecho de defensa.
Pero a ver, el registro.
No va a atender la denuncia contra un consorcista, pero.
El registro, yo digo que es algo parecido a lo que es el fuero laboral.
¿Qué significa eso?
Eso significa que cuando uno tiene un problema, o mejor dicho, cuando hay un reclamo laboral y va al fuero laboral, la parte empleadora tiene un 80% en contra. Bueno, en el registro.
Bueno, porque habrá derechos por el 80% a favor del trabajador.
No,
un principio general.
Claro, y yo creo que en el registro es algo parecido.
No coincido tanto con usted. Bueno, creo que obviamente, doctor, hay una cuestión, por eso está el registro en el ámbito de defensa del consumidor, de atender una relación de desequilibrio contractual, de desequilibrio relacional. Entonces, entre esa hiposuficiencia de, por lo general, existen los consorcistas o los ocupantes de unidades en la propiedad horizontal, hace que, bueno, siempre se tenga un poco más de consideración.
Eso yo estoy de acuerdo. Bueno, el tema es que a veces es excesivo.
Bueno, porque la balanza se inclina
y
más.
Y después
para
tenemos
un lado
el tema de las infracciones formales, ¿no? Que se hace la denuncia por un tema, ese tema no camina, se busca una infracción formal y se lo sanciona de una manera desmedida.
Pero tiene que estar denunciada la infracción formal.
No.
¿De oficio?
Oficio.
Porque
de
en verdad tiene
el administrador
de
se equivoca
en el
número del CUIT del plomero y le ponen una multa de 92.000 pesos.
Que se equivoque, no, que no lo ponga. Que se equivoque, no, no exagere,
que esté mal el número, doctor. Que esté mal el número.
No, no,
sí,
que no lo ponga, que no determine
bueno,
los detalles.
Bueno, vamos a suponer que no lo ponga, ¿merita una multa de 92 mil pesos?
Y lo que pasa es que es una infracción objetiva, ¿qué hacemos?
Sí, pero me parece desmedido.
Pero, a ver, no sé, 90 mil. Va de 20, o si no me equivoco, de 30, ahora no me acuerdo, a 200 unidades
fijas. Creo que está vinculado al tema de la remuneración del encargado. 20,
bueno, sí, está bien, ¿no? Pero son unidades... Ah, no, unidades... No, ahora son unidades fijas, no es mala resolución.
Unidades
me parece
fijas.
Que son unidades fijas, bueno. Si mal no recuerdo. Va de entre 20 y 200. No sé cuántos serán 20, pero... Si estoy bien y estoy en lo correcto, que siguen siendo unidades fijas, ahora entré en la duda, pero me parece que sí, que son unidades fijas, que es medio cada unidad fija es medio litro, del valor de medio litro de nafta super. En el ACA central, que hoy se va cada seis meses, habría que buscar
alrededor de,
por la duda, estoy hablando de algo que no tiene nada que ver.
90 pesos,
¿eh?
Más o menos.
120.
Porque super. Es la super.
No sí,
es super.
Usted ya sé que usted carga en fiña, pero nosotros los que no tenemos dinero cargamos super.
Cargo super.
En el ACA central. Entonces anda, digo, ¿cuántas unidades fijas voy cargando?
Con razón ratea un poco el auto del doctor.
Bueno, lo que sea. Lo cierto es que hay un mínimo, y ese mínimo es alto, no es pequeño. Ese es el problema. Lo que hay que hacer en todo caso es regular la escala sancionatoria. Pero bueno, la defensa corporativa sigue acá viva en,
no es una cuestión corporativa,
en segunda convocatoria.
Es una cuestión de derecho.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH.
Bueno, tenemos acá la tercera pregunta, que es de Betty de Villa Devoto. Buenas tardes. Les agradecería comenten sobre lo siguiente. El encargado de nuestro consorcio estuvo de licencia durante 3 meses. Cuando se reincorporó, el administrador del edificio comenzó el trámite ante el seguro para el reintegro de los salarios caídos por la enfermedad inculpable. Tiene carga de familia y 12 años de antigüedad en el trabajo. La compañía le respondió que no nos correspondía. ¿Es correcto? Con mi familia y vecinos lo seguimos semanalmente. Afectuosos saludos.
Muy bien. Doctor Bifi.
Bueno, habría que ver de qué seguro estamos hablando, ¿no?
El seguro que prevé el convenio colectivo.
Bueno, por eso, si estamos hablando del seguro...
El de edificar.
Si es el de edificar, sí. Y, digamos, la licencia supera los 3 meses, corresponde un reintegro. Justamente la franquicia es de 3 meses.
Bueno, pero este señor, a ver, vamos a ver, tiene 12 años de antigüedad, ¿eh?
Sí.
De ahí la cosa difiere. Perdón. Ahí la cosa difiere. La licencia, la franquicia que usted dice de 3 meses, que es correcta, o sea, los primeros 3 meses
correcto.
Lo paga el consorcio,
sí.
Corresponde de acuerdo a si tiene más de 5 años de antigüedad
o menos.
Carga, o menos. En este caso, la licencia correspondería a 12 meses, si mal no entiendo, según lo que...
Sí, a un año.
Año, correcto, aquí está bárbaro. Entonces, aquí el principio es este. Los 3 primeros los paga el consorcio.
Correcto.
Los 3 primeros paga
correcto.
El consorcio. Y del 4 al 12...
Lo tendría que pagar el seguro. Correcto.
Edificar. Porque acá la señora dice que no le corresponde. Dice, la compañía le respondió que no nos correspondía.
Es decir, lo que no le corresponde son esos primeros 3 meses.
Los primeros 3 meses.
Después de los 3 meses, sí.
Correcto. Correcto, está bien.
Siempre y cuando justamente estemos hablando...
Está bien,
usted
lo que dijo es eso.
Por claro, ejemplo. Siempre y cuando estemos hablando, por supuesto, del seguro vinculado al tema...
Del convenio colectivo,
del
589/10.
Si hablamos de ART, no.
No, estamos hablando del convenio que tiene que ver con... el seguro que tiene que ver con el convenio, seguro, que entiendo que es esto. Porque claro. Si no, no estaría hablando de reintegro de salarios
usted
caídos.
Hablando de que está seguro del seguro.
Sí,
estoy bien.
Seguro del seguro.
Muy bien.
Sí,
muy bien.
Sí, estoy seguro de seguro. Sí, es así. Igualmente le decimos a Betty que nos confirme si está así, pero entendemos que es el convenio, que el seguro que corresponde al convenio, y como decía el doctor Griffin, y yo no sé para qué lo reiteré, es así. 3 primeros meses los paga el consorcio. Como acá hay 12 meses y es mayor a 5 años de antigüedad y tiene cargas, le corresponde de esos 12 meses 3 a pagar al consorcio, los tres primeros, y del cuarto al décimo segundo a edificar. Bárbaro. Vamos con la otra, si le parece, doctor.
Muy bien. El señor Celso de Mar del Plata. Yo digo señor, pero bueno, acá no aclara. Pero bueno, Celso de Mar del Plata. Hola, los consulto por este tema. El encargado suplente de fin de semana le reclama a la administración el pago del plus por limpieza de cocheras y por la reparación, recolección y separación de residuos. Las opiniones que nos han dado otros profesionales han sido contradictorias. En definitiva, siendo ustedes los expertos, ¿corresponde dicho pago? Excelente el programa, no dejen de hacerlo. Un abrazo.
Bueno, a ver.
Qué buena pregunta.
Esto es como aquel que va a la clase y no estudió previamente. ¿Qué les parece a ustedes? Pongámonos a analizar esta situación. ¿Al suplente le corresponden? Porque este es el eje de la pregunta. Sí, ¿le corresponden los plus, los llamados plus salariales? Aquí hay que aplicar un artículo del convenio colectivo, el 15, inciso 2, que dice precisamente que todos esos plus están incluidos en el salario. O sea que el suplente no cobra plus. El único plus que cobra, lo dice el convenio colectivo, y también resulta o surge del decreto reglamentario del estatuto, del decreto reglamentario de la ley 12.981, el único plus que le corresponde al trabajador suplente es el de antigüedad. Y hay que tener en cuenta también una cuestión, ya que hablamos de antigüedad. Esto por un lado, entonces.
Perdón, porque eso los cobra el titular.
¿Cuál?
Los plus. Digo, los plus.
Los plus los cobra el titular.
El único. Cobra el titular, el suplente no los cobra.
El único que le corresponde al suplente es el plus de antigüedad. El resto están comprendidos en el salario, lo que se le paga de acuerdo a la escala salarial.
Correcto.
Y después hay que hacer una aclaración también con respecto a la antigüedad, porque uno dice, bueno, entonces hay que calcularle la antigüedad. Y es bueno tener esto, que alguna vez lo hicimos comentario acá. La diferencia de la antigüedad. La antigüedad en el trabajo del precisamente trabajador permanente, titular,
es distinto.
Es 30 días, un mes, 30 días, un mes. Acá es distinto, precisamente. Es 26 días, un mes. O sea que para calcular el tiempo efectivo prestado y la antigüedad por ese tiempo efectivo prestado por el suplente, hay que dividirlo por 26, no por 30. Y ahí vamos a empezar a obtener siempre un mes.
Se le irá
sumando todos los meses que haya trabajado, efectivamente, que es otra cuestión, porque muchos dicen, pero ¿cómo? Hace 5 años que trabaja el suplente, pero ¿cuánto trabajo efectivo hizo de suplente? Ahí es cuando empieza a sumar la antigüedad, dividiendo esos días
por 26,
¿ok? Eso le va a dar un mes y de ahí se van sumando el resto de los meses para obtener la antigüedad correspondiente.
Bueno, ya estamos con el
cierre.
Estamos en la hora.
19:57.
Nos queda pendiente un par de preguntas que
varias.
Pero hemos contestado varias hoy.
Algunas entraron también por el WhatsApp de la radio y alguna tengo también acá en el celular. Así que la semana que viene vamos a seguir contestando. Doctores, bueno, no estaría mal, igual nos queda un minutito. ¿Cómo se comunican por los medios de contacto del foro en la semana?
Como siguen llegando hasta ahora las preguntas por WhatsApp, lo pueden hacer directamente al número 11-2395-1992. Y si no, por los medios convencionales que ya conocen y volvemos a repetir, la página www.forodeabogadosph.com.ar, por Facebook en Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, buscándonos por Twitter @forodeabogadosph o Instagram, y si no, directamente a nuestro correo enviando el mail al forodeabogadosph@gmail.com.
Doctor Ulises, un gusto haber estado con usted.
Igualmente, un placer haber estado aquí.
Doctor Milione, hasta la semana que viene. No se olvide de Olivia Newton.
No, vamos a hacer un exhaustivo estudio.
Saludos.
Buena semana para todos.
A los doctores Areito y Breckman, que hoy no están, pero seguramente van a estar en las próximas emisiones. Abrazo grande a Ricardo Piñero, que perdió sobre la hora el fin de semana pasado. Y, por supuesto, a toda la audiencia. Quédense con la programación de Amadeus FM 91.1, que es muy interesante. Nos vemos la semana que viene, cuando a las 19 horas del miércoles, digamos que aquí comienza segunda convocatoria, el programa de la propiedad horizontal.